Bienvenidos a mi podcast. Se ama, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond y estoy muy, muy contenta de estar otra vez con ustedes. Hay un tema que se me hace muy importante abordar que tiene que ver con la comida. ¿Por qué? Porque cada vez veo más problemas que tienen que ver con la alimentación. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos de los términos porque no sabemos bien qué son y por lo tanto no sabemos dónde ir pedir ayuda. En el tema de la comida hay trastornos mentales que nos indican que hay que buscar ayuda porque tiene que existir un equipo de psicólogos, nutricionistas o nutriólogos, porque necesitamos que haya mucha educación al respecto y mucho acompañamiento. Sin embargo, hay una parte que está dentro de los trastornos mentales que no se toma mucho en cuenta, pero que es muy grave y que hoy quiero ponerlo aquí por si tú te sientes en ese problema o sientes que alguien de tu familia, de tus amigos que está en esto, busques ayuda súper rápido porque las consecuencias son muy, muy fuertes y muy grandes porque es la adicción a la comida. Y como cualquier adicción, te lleva a un punto donde tu cuerpo, por más que tú ya lo trabajes y vayas a terapia o a tu grupo o lo que hagas, ya no hay para atrás porque los daños al cuerpo son enormes. Por eso hoy traigo a Olivia, no digo su apellido porque tiene que ser anónimo porque está dentro del grupo de comedores compulsivos. Ella ha dedicado muchos años ahora de su vida a ayudar a las personas y comparte su propio proceso aquí con nosotros. Espero que te guste este capítulo, sobre todo que también lo compartas. Suscríbete por favor y ponme una estrellita o manda este episodio a quien creas que le hace falta o que creas tú puedas percibir que está en este tema, en este problema. Y hoy te traigo solo la parte 1, pero es suficiente para detectarlo. Y en la parte 2 te voy a decir qué otras maneras puedes tener tú para buscar ayuda y por qué existen esas maneras. Comenzamos.
Hola, Olivia, ¿cómo estás?
Hola, Cris, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, muy, muy, muy contenta de tenerte por acá con un tema tan, tan interesante como es la adicción a la comida. Primero quisiera que me contaras un poco de tu historia y lo que te ha llevado hoy a tener esta vida de servicio, estando ayudando a gente que tiene estos problemas que tienen que ver con la comida.
Ah, sí, claro que sí. Mira, esto comenzó desde que yo era muy pequeña, ¿eh? Ahora que he hecho mucha escritura, tengo mucho grupo, que tengo mucha terapia, que tengo las terapias que nos damos nosotros mismos, me doy cuenta cuándo comenzó exactamente. Yo lo único que sabía en algún punto era que cada vez que tenía una emoción que saliera de pico, puede ser para arriba o para abajo, tristeza, frustración, enojo, alegría, mucha alegría. O sea, cualquier cosa que saliera de pico me mandaba a comer. Era una manera como de volver a mi centro por algún momento, porque después volví a comer. Y ese es como un círculo vicioso. Pero bueno, así es como me di cuenta de que yo tenía algún problemita con el subir y bajar de peso. Eso fue lo primero que se ve. Y lo segundo era que las cosas emocionales me afectaban de diferente forma que a los demás. Hay gente que se siente triste y deja de comer, y se siente enfermo y deja de comer, y a mí eso jamás me pasó, nunca. Entonces yo decía, no, yo la comida la uso para otras cosas también, y ahí es donde me di cuenta de que además de las bajadas y subidas con todos los embarazos, a pesar de saber que eran muchos embarazos, muchas cesáreas, mucho subir de peso, pues a pesar de todo eso subía muchísimo de peso. Y ahí es donde me di cuenta que tenía ese comportamiento con la comida, y fue el comienzo de un verdadero, de verdad, descubrimiento para mí y de un camino muy claro que yo tenía que seguir porque quería ser una persona pues normal, que reacciona y responde de manera normal a los eventos de la vida misma y que no fuera siempre comiendo. Así es como comencé. Entonces ahí es donde me di cuenta, cuando comencé hace varios años, comencé en grupos por internet, tuve alguna pruebita por ahí hace muchos, muchos años en Cuernavaca, en México, pero fue muy pronto que me tuve que ir de ahí. Pero por internet comencé en España hace como 7 años, ¿no? Sí. Comencé con grupos en España. Y luego me fui cambiando hasta que llegué a grupos a donde estoy ahora, que todos han dejado lo suyo. Todos los grupos han sido muy interesantes porque me han aportado muchísimo. Y yo le agradezco a cada uno de esos grupos en donde he dejado madrinas y compañeras que estimo muchísimo porque nos une no la enfermedad, nos reunió en un principio la enfermedad, pero ahora nos une la recuperación. Estar tratando de recuperarnos todos los días. Ese es como el fin para todas, ¿no? Para todos nosotros, aunque hay más mujeres que hombres. Y bueno, vienen también mucha gente. Yo nada más tengo, bueno, no nada más tengo esta adicción. Tengo adicciones a otras cosas más. Soy, evidentemente, desde muy pequeña, tengo un temperamento adictivo, entonces tengo que cuidar mucho, por ejemplo, del tomar, tengo que cuidarme mucho, por ejemplo, del fumar o del jugar. Yo sé que jugar no me gusta y no me parece nada divertido, pero bueno, sé que con mi temperamento adictivo es muy fácil que mi enfermedad busque esa salida, porque la de la comida, como ya se la, como la he quitado, buscan otras como las compras, o busca codepender de otra persona, o eso, siempre está haciendo sus intentos, pero en la medida que yo esté más en mi centro, es como más complicado, y entonces no, ella no es la que va liderando mi vida, sino es para mí mi poder superior, que cada una, ya te voy a ir explicando cómo es eso, cada uno de nosotros va formando quién es su poder superior, cómo reconoce su poder superior y hasta cómo lo arma en un principio. Eso para mí, a mí me pareció muy interesante. Pero la parte espiritual es muy importante, y la parte de trabajar. Aquí se dice que los 12 pasos no son para quien lo necesita, ni para quien le urge, ni para quien le guste, es para quien lo trabaje. Y trabajarlos todos los días y todos los días, solo por hoy. Esto me imagino que me llevará toda mi vida, porque tengo toda mi vida haciendo otra cosa y está muy marcado en mi psique. Muchos shortcuts, ¿cómo se llama eso? Atajos que hace mi cerebro, hace muchos atajos. Entonces, con la comida tengo una sensación de cualquier cosa que me entristece o que me pone muy sensible o que me pone no sé qué, inmediatamente mi cerebro ya conoce ese atajo de aquí, vámonos a comer algo dulce. Además, yo ahora conozco que a mí lo que me hace, lo que me compulsa es el azúcar, no todo el azúcar. Sin embargo, he dejado todo el azúcar, pero lo que me compulsa es el azúcar de cierta forma. Entonces, he dejado y estoy abstinente también de edulcorantes, de todo lo que tenga que ver con el azúcar, porque mi cerebro lo sigue viendo y lo toma también como azúcar, y entonces pues me van a mandar a comer edulcorantes todo el tiempo. Aunque aquí no tenemos muchos edulcorantes, hay lugares donde hay muchas cosas con edulcorantes, y entonces dejo una cosa para ir a agarrar la otra. Y eso en mi enfermedad no funciona. Con mi enfermedad, con esta enfermedad que ahora está pequeñita, pero ahí está haciendo sus ejercicios todos los días, ahí está. Entonces, es como empecé con estos grupos, cada vez se va haciendo más fácil porque se tuvo que inventar cómo hacerlo por internet, porque siempre ha sido presencial. Lo cual creo que es muy importante, muy bueno, estar con la energía que lleva la gente de desesperación, pero también vas viendo de la desesperación que entra alguien echándole la culpa al mundo entero de todo lo que le pasa, y yo le echo la culpa al mundo entero, y después cómo voy cambiando y voy viendo, bueno, ¿cuál es la parte mía que he hecho ahí o que no he hecho o que hice mal? O sea, realmente voy viendo las cosas. El primer paso es descubrir qué es lo que me compulsa, y que descubrirla en los platillos que como y en y los aderezos que le pongo a las cosas. Entonces, esa es la primera parte, y es un proceso de primero entender que yo tengo esta enfermedad.
Sí, ya eso sería ahorita para la gente que nos escucha, sí. Porque creo que en este poquito tiempo creo que me has dado muchísima información, pero es importante como ordenar en el sentido de la gente que nos escucha, que tal vez no sabe muy bien esto que a mí me llama la atención. Nos dices que viviste un proceso con problemas de subir y bajar de peso, donde te atendías con doctores, porque nos comentas sobre embarazos y tal, y me imagino que en este querer bajar de peso con nutriólogos, dietas de todo tipo y demás. Y es increíble que en estos lugares no sepan, ¿no? Que al final se llaman como son lugares de salud, no sepan sobre la salud mental y que sea tan importante, porque ya me imagino de haber sido muy frustrante ir a estos lugares, hacer, no sé, seguir ciertas cosas y ver que tal vez no funcionaba, como tal vez a la de al lado sí le funcionaba. Y eso te debe llevar a un lugar, pues, peor, porque al final era la gente de salud en la que ibas, no tenía esta información de, pues, tal vez de adicción de la comida o de que era un tema emocional o que era un tema mental. Y entonces se vuelve, me imagino, mucho más frustrante, provoca mucho más ansiedad y yo creo que te mete más en esta adicción, ¿cierto?
Fíjate que me tocó de todo, porque claro, todo, yo te voy a contar de mi caso. Yo comencé con primero unas dietitas y luego unas pastillitas, y voy viendo de pastillita en pastillita y luego con nutriólogos, ¿no? Mucho más, o sea, como que iba variando de nutriólogos muy serios y no sé qué, que me daban pastillitas, a luego personas que parecían que eran doctores y que me daban de sus pastillitas, que no es lo mismo ir a comprarlos. Pueden ser muy malas las dos, pero por lo menos uno sabía lo que estaba comprando en la farmacia. El otro te lo daba ahí, en su parecía un dealer eso. Y claro, a ese señor que bajé muchísimo de peso, cuando yo tenía 20 y tantos años, además hizo millonario, porque toda la familia de parte de mi marido era con problemas de sobrepeso. Entonces, toda la familia fue y toda la familia bajó, claro. Entonces, sí, la gente, fíjate que lo que me he dado cuenta, los nutriólogos en muchas partes del mundo no creen en eso, no creen. Entonces, tan es así que yo fui a la última nutrióloga que me dio, me dice, si tú comes todo esto que te dio, porque le dije, a mí no me metas azúcares, básicamente nada de azúcar, y pues la señora como muy contenta con todo lo demás, mira, me dice, pero te voy a dar cacao, te voy a dar un chocolate de 80% de cacao, 20 gramos todos los días, si todo lo haces bien. O sea, es como decir, para un drogadicto o a un alcohólico, te voy a dar una copita chiquita en la noche, si todo el día hiciste bien la comida. Pues es igual. A mí esos 20 gramos de cacao, con el porcentaje que tiene de azúcar o de que tenga de sacarina o de que tenga de lo que sea, eso es suficiente para que yo vuelva otra vez a la compulsión. Y la compulsión es algo muy fuerte, pero vamos a ver cómo lo voy descubriendo. Lo primero es que todo el tiempo estamos a dieta y todo el tiempo ese es el tema. Yo me acuerdo, yo con mi madre jamás escuché en mi vida la palabra dieta. En mi casa no se habló de dieta, nada. Y con mis hijas cuando platicaban y hablaban entre ellas, jugando a la mamá y a la familia y a la no sé qué, las escuchaba hablar de dieta. Yo dije, ay, pobres niñas, o sea, ya entraron en esa onda por mí, porque yo no tuve eso, pero ellas sí lo tuvieron de mí. Y entonces me voy dando cuenta de que tengo un problema que los nutriólogos no creen, o sea, que no creen, que eso no quiere decir que no vaya con un nutriólogo, porque muchas personas vamos con nutriólogos porque eso nos ayuda a compensar. A ir comiendo de todo tipo de vitaminas todo el tiempo y no circunscribirnos a un grupito de alimentos que me mantienen segura. No, tengo que tratar de que mis alimentos estén muy bien balanceados y que nunca tenga baja de hierro, que nunca tenga cosas que me vayan a lo largo de años. Imagínate que deje de comer algún alimento que tenga vitamina C, por ejemplo, y dejo de tomarlo a lo largo de años y años, 10, 15 años, y entonces, ¿qué pasa después? Tengo problemas porque me falta esa vitamina. Entonces, es bueno también hacerse esos chequeos anuales de cómo están mis vitaminas, cómo están mis hormonas, cómo está todo eso que somos como de no hacernos mucho en México, ¿no? O sea, como voy a ver cómo está un puzzle de cómo voy, más o menos. Y eso me ayuda mucho. Y en este caso, bueno, entonces fui a doctores, bajé mucho de peso, subí de peso, bajé de peso, subía con diferentes maneras, con diferentes doctores. Además, tuve la suerte, y no tanta, de tener vecinos que eran dueños de laboratorios, que eran los que tenían las medicinas y los que bajaban de peso. O sea, no. Yo me daba cuenta, y después pude darme cuenta también que la gente, nos ponemos cualquier cosa. Hay gente que traía o por ejemplo, mandaban a traer de algún país raro una inyección que no decía qué era y se la ponían. O sea, ¿de verdad?
Sí, o unas que yo vi en internet la otra vez, unas que se llaman semillas de Brasil, que las venden por todos lados, y yo lo que vi fue el anuncio diciendo que pues eran súper, que era veneno puro, que obviamente pues bajabas porque te estabas muriendo, ¿no? Y digo, wow, claro. Gente feliz comiéndose las semillas de Brasil.
No, o tomándome estas pastillas muy raritas que te daban los doctores, que al principio, en cuanto tomaba la pastilla, yo me sentía muy bien, muy feliz, toda simpática, amable. Bueno, el mundo estaba a mis pies y yo al pie de la humanidad, ahí perfecto. Pero cuando se me empezaba a pasar todo lo que cubría la pastilla, tenía un mal humor. Pero en el mismo día, a las pocas horas, yo decía, esto no puede ser bueno. Esto que estoy tomando no puede ser bueno. Ese cambio del mundo es maravilloso. Odio a todo lo que se me ponga enfrente en este momento. Eso
claro, es lo que además, me imagino que era la bajada del sentirte bien. Y eso generalmente tiene la misma sustancia que tienen pues, las tachas. Justo.
Yo no sé,
o sea, es algo que te hace sentir muy bien en el momento, y cuando te empiezas a sentir mal, pues lo que puedes llegar a pensar sin mucha conciencia es quiero más de eso para volverme a sentir bien.
Ese es un poco el azúcar también, ¿eh? Uh-huh, pero también. Además el azúcar, en el momento, como yo soy alérgica, o sea, me causa yo empiezo a comer ese azúcar y entonces me trae muchas cosas, o sea, es me trae la paz, por ejemplo, me trae el fugarme de un problema que estoy viendo que me trae la vida y que yo no sé cómo manejarlo, no sé cómo procesarlo, no sé por dónde comenzar. ¿Qué es lo más fácil? Yo me como azúcar y en ese momento me fugo. Y entonces cuando yo comienzo a comer eso, porque algo tuve la tentación porque me fue a una cafetería y estaban haciendo yo qué sé, y entonces el olor llegó y entonces en ese momento me tengo que cuidar de todo eso. Aunque tenga mucho tiempo de abstinencia, me tengo que cuidar, porque uno nunca está tan lejos del abismo, ¿eh? Entonces tenemos que tener ese cuidado.
¿Cómo reconocemos cuando es una adicción? Cuando es un problema real, porque, a ver,
no puedes detenerlo.
En nuestra cultura, además, pues celebramos todo alrededor de la comida. Aparte, la comida es algo que no puedes, de lo que no puedes abstenerte totalmente, porque solamente tienes que comer. La comida está muy relacionada con el amor desde que nacemos y nuestras mamás nos dan de comer. Y, o sea, está muy relacionado con los festejos, el amor, la felicidad, la familia, la nutrición emocional, etcétera. ¿Cómo podemos reconocer cuando tenemos porque además, claro que se ocupa de herramienta, ¿no? Para tranquilizar, por ejemplo, ansiedad, cuando un niño está llorando le dan una paleta, o sale del dentista como se la pasó mal, le dan un dulce y etcétera, ¿no? O sea, sí vivimos en una sociedad donde sí compensamos mucho con comida los malos momentos. ¿En qué momento nos damos cuenta o cómo saber que ya es una adicción? O sea, que tenemos un problema, que tenemos que ir a buscar ayuda porque tenemos que reconocer que no vamos a poder solos.
Fíjate que yo tuve la suerte de tener a una vecina que alguna vez me dijo, ¿y tú eres comedora compulsiva? Y creo, claro que no, por favor, ¿cómo voy a ser comedora compulsiva? Sí he bajado 5 veces 30 kilos, 5 veces he bajado 30 kilos, no, 4 veces 30 kilos. Y esa es la diferencia, no fueron 5. O sea, si hubieran sido 5, me hubiera quedado con esos 5 y hubiera seguido el resto de mi vida, bajé ya los 5 hijos que tuve, ya bajé los 5 30 kilos, bueno, pues ya. Pero si he estado subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, eso no es lo normal de nadie. Y si tiene mucho que ver, por ejemplo, que a mí no me pasa tanto porque hay diferentes tipos de gente comedora compulsiva. Hay gente de comedora compulsiva que se sienta a la mesa y quiere comer mucho, 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 de todo. De tal manera que casi no se puede mover, o sea, después de comer no se puede mover de todo lo que come. Pero hay gente que no, que es como yo, que puedo comer poco, puedo comer bien, pero ¿qué pasa? Al rato vuelvo a comer. O sea, yo no como mucho en unas sentadas, pero sí puedo comer mucho a lo largo de todo el día, al rato, a las 3 horas.
Lo que podría parecer como un alcohólico que toma copitas, pero nunca lo ves borracho, pero todos los días toma y necesita tomar todos los días para dormir y todos los días llega a su casa y toma, es funcional, digamos, pero sigue teniendo problema de alcohol.
Exactamente, así es como funciona. Entonces, yo fuimos a una con una persona que era de comedores compulsivos, en este entonces así se le llamaba en México, y nos explicó cuál era lo que había pasado. Yo lo único que puedo decir es cómo ha sido mi vida. La gente entrará y se podrá reflejar en algunas partes de mi vida o no. Entonces, eso es lo que a mí me pasó cuando entré a un grupo. Empecé a ver gente que tenía muchas cosas y hacía muchas cosas como las que yo hacía, por ejemplo. También lo descubrí, la manera de comer, cómo comía supersónico. Todos mis hijos siguen comiendo rapidísimo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que yo, no sé otra manera, es mi única manera de vivir, es como he vivido. Nunca he vivido en otro cuerpo que no sea este y esta vida. Entonces, pues para mí lo normal es comer rápido. Y eso es, por ejemplo, he tenido que cambiar cómo he variado, cómo he movido eso. Cuando descubro que como rápido, que me interesa mucho lo que va a haber de comer en determinado lugar, que me emociona si voy a ir a determinada casa y no a la otra porque en esa casa hacen mejor cosas y hacen más comida, o voy a ir a determinada boda porque en esa boda hacen cosas deliciosas o en ese lugar de las bodas hacen cosas sensacionales. Y entonces eso es lo que me empieza, la comida comienza a tener como mucho protagonismo en mi vida, además de que es cierto, en todas las festividades que tenemos a lo largo del año, casi siempre hay comida ahí de por medio, el Día de las Madres, el Día de no sé qué, siempre hay comida, las Navidades, en el Año Nuevo, siempre la comida está presente. Entonces, pero ¿cómo supe yo que me la curaba? Eso fue, me costó mucho trabajo, y eso fue en el primer paso, reconocer que la comida, que la azúcar, me era tan importante. ¿Y qué me hacía? ¿Qué era lo que me hacía? Fugarme de la realidad que me traía la vida como a cualquier otra persona, pero que no me gustaba. ¿Y qué pasaba? Que después comencé, ese es el primer paso, no me gustan las cosas como son. Y yo quiero cambiarlas. Y entonces, como yo quiero cambiarlas y realmente no puedo, ahí pasan muchas cosas. Pero descubrí escribiendo a mano, un poco cuál fue mi historia, de que desde dónde comienzo. Y me acuerdo que comencé con la comida. Yo comencé como a los 12, 13 años, que recuerdo muy consciente, pero me recuerdo una niña, una bebé con mamila todavía, pidiendo comida, pidiendo mamilas cuando estaba enojada, llorando a gritos que quería una mamila. Entonces yo digo, ay, eso empezó desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, nada más ver las fotos, tampoco es que, uy, mira nada más, esto era oculto. No era tan oculto, se veía en las fotos, que siempre fui como llenita. Nunca llegué a ser obesa, como ser, mira, iba la gorda. No, nunca fue esa así, tan fuerte, pero siempre fui llenita. Tenía una prima que tenemos casi la misma edad y era flaquita, y yo no. Entonces yo me daba cuenta que de todos los primos, hombre, yo era como más llenita que los demás. Y no me estorbaba, no me molestaba, pero eso fue cuando empecé a escribirlo. O sea, no, en ese momento me daba cuenta, por ejemplo, de esa situación. Cuando ya lo escribí, me di cuenta de cómo era mis relaciones con mis primos y con la gente. Y cómo era reconocer que tenía que ver con el azúcar, que tenía yo que ver con el azúcar. Eso fue lo primero, más importante de descubrir. Que yo tengo una enfermedad que se llama, que tengo cosas que me sucedieron cuando fue niña, que por ejemplo mi madre tuvo que trabajar, y entonces yo estaba sola con una persona que me cuidaba. Y entonces eso fue por momentos un niño lo que ve, lo primero que pasa. Y lo primero que pasaba es que mi mamá no estaba. Yo sabía cuando mi mamá llegaba en las noches y estaba en las mañanas que me amaba profundamente a lo largo de todas las demás horas. Mi mamá no estaba. Y yo me sentía abandonada. Y entonces tengo cosas de la gente que realmente fue abandonada. Porque no exactamente iguales, porque mi abandono era como por momentos. Yo sabía que ese abandono terminaba en la noche que llegaba mi mamá. Pero va siendo a lo largo de años y años y años, va siendo como un camino Y entonces yo tengo que sobrevivir a esa situación de mi mamá que no está, que era lo más importante para mí, que no estaba, que tampoco estaba a cargo de una tía, de una abuela, porque también yo veo que antes en las familias estaban como las familias juntas, y entonces ayudaba la abuela, ayudaba la otra abuela, la tía, la prima, la no sé qué, había como mucha gente de la familia alrededor, no había niños que estuvieran de una persona que no era de la familia. Y entonces eso hace que yo me sienta abandonada y que además no me dejaban salir, por supuesto, a la calle sola, por supuesto que no, más que con esa persona. Y bueno, me voy dando cuenta que ahí empezaron a suceder muchas cosas que tuve que darme cuenta que yo, por ejemplo, una de las conclusiones que saqué siendo muy chica, y eso a mí me impresionó tanto cuando lo descubrí en la escritura, que yo pensé que yo me tenía que hacer cargo de mí misma. Yo nada más podía solucionar las cosas, que yo no podía molestar a mi mamá, porque mi mamá trabajaba todo el día. Yo no podía decirle a mi mamá, pues, a ver, tienes que ir a ver a la maestra de no sé qué, pero de broma. Yo a mi mamá la veía el 10 de mayo en mi escuela y punto. Mi mamá no iba a cosas, o si me acuerdo que me robaron un yo-yo, por ejemplo, nuevo o alguna cosa, pues yo me las agenciaba ahí como podía, con la directora, con la maestra, con el niño, que además era hijo de una maestra, o sea, de verdad, o sea, yo no tenía que solucionar. ¿De dónde lo saqué? De un momento determinado que vi en mi mamá debilidad y ausencia. Entonces decidí que yo lo tenía que hacer. Yo lo tenía que hacer, punto. Y eso mismo fue lo que pasé, porque yo no le puedo dar otra medicina a mi hijo que no haya, a mis hijos que no haya sido esto mismo que yo tuve. Lo hice porque eso es lo que siempre he hecho. Siempre es lo que he hecho. Soy muy independiente para muchas cosas, y es tiene que ver con ese momento clave que yo dije, no, pues aquí más vale que te vayas arreglando a ver cómo le haces, porque no hay mucha gente que va a salir a ayudarte. Qué triste que una niña tan chiquita haya llegado a esa conclusión. Entonces eso hace que yo te
perdóname que te interrumpa, pero esto que estás diciendo es muy importante, porque cuando tenemos una mala relación con algo, ahorita que estamos hablando de la comida, nos vamos a nuestra historia presente y hay cosas como que no nos hacen sentido o no llegamos a profundidad. Y ahorita lo que tú nos dices es como es mucha información acomodada, que me imagino que fue un gran proceso armarla y que además ya no las dices porque eso es lo que sucedía, pero independientemente de lo que sucedía, era lo que sentías cuando eso sucedía. Y eso que sentías se repite a lo largo de la vida. La sensación de soledad se repite a lo largo de la vida. La sensación de, ¿no? Todas estas emociones que podemos sentir cuando somos chiquitas. Y que además, en algún momento, pues vemos cómo solucionar. Y una herramienta fácil para todos, justo es la comida. O sea, un niño de 6 años no puede ir a tomarse un clonazepam, a tomarse una copita de alcohol, a tomar terapia, a pedir incluso que necesita hablar, ayuda, ¿no? Entonces suele ser una herramienta fácil o más bien a la mano que podemos tener todos. Entonces parece que mucha más gente de la que pensamos tiene este problema.
Pero muchísima. Y ¿sabes qué? Algunos están en otros grupos, como pueden ser Alcohólicos Anónimos o en otros grupos, porque uno tiene que decidir cuando tienes esta adicción. Muchas veces tenemos otras adicciones, a veces muy fuertes, que también tenemos que atender, pero uno tiene que decidir dentro de las adicciones que uno tiene, si es el alcohol lo primero, bueno, pues tengo que ir a cerrar primero la botella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afecta. ¿Cómo sé que es la adicción más importante? Porque afecta mucho mi vida con la gente que quiero. Eso. Aunque realmente lo que tendría que afectarme es que afecta mucho mi vida conmigo misma, todavía en ese momento no me doy cuenta. Sino a ver, ¿cómo veo? ¿Cómo me llevo con mis hijos? ¿Cómo me llevo con mi esposo? ¿Cómo me llevo con mi suegra? ¿Cómo me llevo con mis amigas? ¿Cómo me llevo en el trabajo, con mis compañeros, con mi jefe? ¿Cómo son mis relaciones con la gente de afuera? ¿Y cómo son las relaciones conmigo? Pero eso llegó después. Al principio era esa parte de, entonces yo salía muy, muy a conquistar el mundo porque era mi obligación. No importaba si no me atendía yo mucho, no importaba mucho. Fíjate qué curioso, era como para sobrevivir. Y yo me doy cuenta que en la realidad real, volteando a ver toda mi vida, no era tan así, pero era así como lo sentía y así como se me plasmó.
Claro, y todas las emociones y todas las conclusiones que sacamos cuando somos niños sí es de sobrevivencia. O sea, un ejemplo, si mi mamá no está, sí la sensación es, me puedo morir, ¿no? Porque un humano que no tiene a su mamá cerca tiene el peligro de morir. Hay que recordar que nuestro sistema psíquico y físico y evolutivo está hace muchísimos años. Un bebé en la caverna, ¿no? En la época de las cavernas donde se quedaba un bebé de 4 años, sí podía morirse. Sí podía morirse en la realidad. Entonces, nuestro sistema de pertenencia es fuertisísimo, porque si no estamos en una manada, nos morimos. Si no nos cuidan, nos morimos. Si no le gustamos al macho de la manada, puede ser agresivo, nos puede matar. Si no, y todo esto, qué bueno que lo mencionas, porque viene mucho, es mucho más potente y más fuerte que nosotros. Muy fuerte. Hay que estar muy conscientes, porque no podemos arreglar este problema desde el mismo lugar que se creó. Tenemos que subir como este nivel de conciencia para poder ver hacia adentro, hacia abajo, y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me pasa? Que me sucedían todas estas emociones en esta parte de la historia, porque hoy está muy de moda el aceptar el cuerpo y todo eso, que claro que está hermoso y muy bien, pero creo que dentro de esa ideología se está escondiendo gente que realmente tiene problemas emocionales, que necesita ayuda, que de verdad necesita ayuda y que no se soluciona con una pastilla o con la lipo o con aceptarse y ya. Bueno, qué bueno que te aceptes, eso está perfecto y está hermoso en cualquier circunstancia, pero ¿qué pasó que llegaste ahí? Porque sí, creo que el problema ahorita cada vez la obesidad sube mucho más y creo que más de la mitad de las personas que tienen obesidad tiene que ver con problemas emocionales y no es que más. O sea, ¿cuántas personas realmente tienen mal la tiroides o lo que sea, genéticamente, lo que quieras ver? Creo que tiene que ver mucho más con problemas emocionales. Y qué bueno que hablas de esto, porque la gente que nos está escuchando puede ver en su historia y puede decir, yo también tengo eso. Ahora, esto que tú encontraste, que se me hace una... Bueno, que lo encontraste en tu camino, ¿no? Pero los 12 pasos, que ha sido algo maravilloso en todo el mundo, que ha sido una ayuda para gente de todo el mundo, independientemente de religión, cultura, país, lo que sea. ¿Cómo se adapta a la comida? Si tiene alguna adaptación diferente a la de Alcohólicos Anónimos, o se siguen los 12 pasos tal cual como Alcohólicos Anónimos, y no, ¿a quién se lo recomiendas?
Mira, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y he llegado a ver gente normal, así con esas cositas, que se le ponen, no sé si existirá la gente normal, pero quería nada más hacerte un hincapié. Yo no me sentía, a ver, yo me sentía abandonada, pero no me sentía humillada, no me sentía devaluada, no me sentía nada de eso, porque a mí nunca me humillaron, nunca me pegaron, nunca me dijeron que era tonta, nunca, nada de eso. Y eso es muy común, porque además de sentirte abandonada con una madre que está ahí porque no te hace caso, no le interesas, o sea, eso es otro abandono muy fuerte. Además, te dice que no eres, o sea, lo que te hace sentir es que yo no valgo la pena. Mi vida no es importante. Mi vida no es importante. Si no es importante para mi mamá, que es lo más importante en este mundo, mi vida no es importante. Y entonces ahí hay tanto dolor, no porque lo haya tenido yo, porque yo sí sabía que sabía, nunca tuve ninguna cosa con mi madre, ninguna cosa, jamás. Al contrario, yo sabía que yo era el centro de su vida. Pero no son todos los casos. Y muchísimos casos ha tenido toda clase de cosas de violentar a los niños, de hacer cosas muy fuertes. Y yo no quiero culpar a los padres, ¿eh? Porque cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo. De verdad, no podemos juzgar a nadie, porque cada uno hizo lo que pudo en esa situación, de esa familia con la que venía, pero yo no voy a juzgar eso. Yo lo que tengo que ver es eso, cómo me ha pegado a mí, cómo lo puedo procesar. Eso es lo importante. Ahora, la primera parte me enseña que tengo que entender cuáles son las cosas con las que yo me estoy fugando de la realidad. Es importante que yo me quede en la realidad o trate de estar en la realidad. Entonces, es importante que agarre la llave de la abstinencia y quite los alimentos que a mí me hacen fugarme de la realidad, que es muy claro, el azúcar es maravilloso para eso. Y además también uno va escarbando más. Ah, pero no es el azúcar, porque yo no me compraría nunca una botella de miel y me comería una cucharada de miel me parece bien. Pero eso no me gusta. Para nada la miel. Pero, entonces, ¿qué tipo de azúcar y cómo? O sea, cada uno va encontrando. Pero fíjate que los 12 pasos, el único paso que trata sobre la comida es el paso 1. Todo lo demás tiene que ver con los, con mis comportamientos hacia la comida también y hacia la gente y hacia la vida. Y con mis interrelaciones, con mis relaciones con los demás y mi relación conmigo misma, me quiero. O sea, soy una persona que me levanto y me quiero. De verdad, ¿cómo sé que me quiero? Me doy, no cosas, no me voy y me compro cosas, porque ese es un entender de que me quiero mucho porque me fui y me gasté un dineral y puedo no quererme nada, no atenderme o atenderme por otras razones que no sea porque yo quiero estar bien, porque me quiero sentir bien. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la moda, porque quiero estar en competencia con no sé quién. Entonces, voy y me atiendo, pero dejo que por dentro no me atiendo, no me hago caso, no me doy tiempo o me estreso o me pongo en dietas que realmente me ponen en grave peligro.
Qué bueno que tomes este punto, porque creo que la manera de atenderte, o sea, que y que ahorita les queda claro a los que están escuchando, es estar en presencia de lo que pienso y de lo que siento la mayoría del tiempo. Todo lo que está afuera es un distractor a eso. Entonces, qué bueno que lo dices, porque sí se llega a confundir esto de amor propio, ¿por qué me como una ensalada, voy al gimnasio? Pues depende. Si voy a un gimnasio a torturarme para pertenecer, a sentirme mal, no sé qué, y es más importante y más fuerte que yo, eso, pues no. Si voy, o sea, tiene que ver la intención que hay abajo, las emociones, los sentimientos. Entonces, la presencia, mi presencia, o sea, poner mi atención en mí. Sí. Y desde ahí elegir.
En mí y en mi presente. Claro, voy a escribir mucho sobre mi pasado porque esto me va a dar mucha información. Pero una vez que haya tomado la información, me va a permitir ya ir a mi pasado y verlo de otra manera, no con dolor, no con tristeza, sino como eso fue lo que me pasó, y gracias a Dios que, no, que me pudieron haber pasado mil cosas más que gracias a Dios no pasaron, pero que suceden mucho. Hay muchísima violencia física, y no quiero hablar que, pero muchísima, hacia los niños, amándolos. Y no es así, no es así. Y de verdad, eso es tan importante. Y trato. ¿Cuál es mi camino? Pues tratar de ser una persona que lo que pienso, lo que digo y lo que hago va en el mismo camino, va en la misma línea. No soy una persona que pienso locuras y luego que digo unas cuantas cosas porque sé que eso es lo que el otro quiere oír. Y hago, pues, algunas cosas cuando me ven y otras cosas cuando no me ven. Eso es desdoblamiento. Entonces, yo no sé qué será, pero eso no es una persona que sea una sola persona, de una sola pieza. Yo trato de ser eso. ¿Cómo? Todos los días trabajándolo. Yo soy del tipo que necesita meditación para poder bajarme, para no tener ansiedad. Soy del tipo de que ahora reconozco la ansiedad. He tenido que estar últimamente mucho en hospitales casi todo el día. Y en un hospital es como entrar a un limbo donde no se sabe ni qué hora es, ni qué día es, ni si es de día, si es de noche, de pronto sale si es de noche. Y son cosas muy fuertes las que viven ahí. Y me comenzó a dar ansiedad y lo reconocí de inmediato. Y dije, yo necesito con esta ansiedad irme a caminar. Y me voy a salir del hospital y me voy a dar a caminar unas 2 cuadras, 3 cuadras y me regreso, camino por ahí, me regreso y calmo mi ansiedad. Estoy bien para mí, considerándome lo más importante. Lo más importante soy yo. Tengo que atenderme y en la medida que yo pueda atenderme y estar bien para mí, en esa misma medida puedo ser más compasiva, puedo ser más generosa, puedo ser más atenta, más paciente, más tolerante, menos exigente, más agradecida. Todo eso tiene que ver con el que yo esté bien. Si yo no estoy bien, todo eso no me importa. Lo que me importa es como competencia con el otro, ver cómo le gano, cómo en la discusión, pues ya no me importa si esa es la verdad, pero pues yo gané la discusión y lo que me importa es eso, ganar la discusión. No que haya salido la verdad y que eso sea lo que lleve en esa relación, no. Lo que importa es que le gané. Que a veces no meterme en líos que no me pertenecen. Tomar la vida como viene y tratar de fluir con ella. Si puedo cambiar, cambio. Si hay algo que yo pueda hacer, lo hago. Pero si yo no puedo hacer absolutamente nada, tratar de fluir con eso, porque eso es lo que me toca hacer en ese momento. No exigirle a nadie los cambios, cada uno tiene sus procesos y es muy difícil para cada, bueno, lo veo que es difícil para mí, supongo que también para los demás.
Y ella sí, ya lo pensó. Y qué bueno que mencionas esto, porque creo que a veces hay, digamos, problemas más fuertes o más evidentes que nos hacen acercarnos o a Dios o a un grupo o a una terapia o lo que sea, pero la manera de trabajarlo, uno es para todos, y yo digo, no se esperen, no se esperen hasta que toquen el fondo doloroso que te lleve a buscar esto, ¿no? Y yo creo que tiene suerte la gente que de cualquier manera lo llevó a este fondo y los hizo trabajar en algo, porque creo que todos, absolutamente todos, tenemos que hacer esto que tú dices. Independientemente si tienes un problema de una cosa u otra reconocido o no, todos tenemos que tener prácticas diarias que nos lleven a estar hacia adentro, porque la vida está hecha para distraer. O sea, el mundo material está hecho para distraernos. De hecho, ahorita lo que más tiene costo en el marketing es la atención. Es lo que más alto costo tiene. El podernos tener, mantener con los ojos en la pantalla es lo que más ahorita genera dinero. Entonces, para que veamos qué importante es nuestra atención. Ahora, esto que dices es, las prácticas diarias nos hacen poder ver cuáles son nuestras necesidades reales, qué nos está haciendo falta, qué queremos, qué podemos, dónde no estamos siendo honestos con nosotros, en qué momento estamos siendo incongruentes, ¿no? Pensamos una cosa, hacemos otra. Y creo que justo las emociones negativas, y mucho ahorita con lo que lo mencionas, la ansiedad, es la que nos dice que hay algo que tenemos que poner atención. Y es fuerte, fuerte y muy incómoda, y cada vez es más fuerte y más incómoda, porque es importante. Es importante. Sí. Es como cuando el dolor es fuerte, 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 dices, depende de qué tan fuerte es, te tomas la pastilla, vas al doctor o corres al hospital. Depende ahora, de lo incómodo. Dime.
Mira, ahora, para este momento, donde ya descubrí que tengo todo esto, tengo que descubrir otra cosa que nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, porque somos muy rebeldes, muy rebeldes. Yo soy muy rebelde. No puedo sola. ¿Qué crees que no puedo sola? Pasaron tantos años de mi vida y no he podido sola. No es que no haya podido bajar de peso, es que no puedo sostener eso. Y además, ahora ya me doy cuenta que el peso es muy importante, pero poder sostener una buena relación y poder sostener cosas a largo plazo y poder crecer, todo eso cuesta trabajo y cierto nivel de desplacer que yo no quiero sentir. Yo quiero que la vida sea linda. Entonces, yo necesito entender que necesito un poder superior a mí. Algo que sea mayor a mí, más grande que yo. Y cada uno hace lo que puede. Mira, hay gente que viene desde una religión en la cual ya no le gusta. Y entonces van armando su poder superior. A ver, el poder superior es todo, mucho, enorme, gigantesco. Bueno, yo que necesito en este momento de este, para que me ame, que me acepte, que no me castigue, que no me... Bueno, pues cada uno va haciendo su poder superior en la medida de que va creciendo, porque esto es de crecimiento, pero el crecer duele. Uno no crece sonriendo y jajaja, jajaja. No, porque hay momentos de mucho desplacer cuando yo corto la línea que... Cuando yo corto la línea que sigue siempre mi comportamiento es yo te voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y cuando me doy cuenta que eso no está bien y que lo tengo que cortar, es el poder superior el que me dice, cuidado, y yo tengo que decir, me echo para atrás. Es un desplacer, es una incomodidad horrible porque lo que seguía, fíjate que me lo estaba ya casi saboreando. Y entonces, como siempre me funcionaba, y eso no es correcto, eso no me hace crecer, eso me engaña, entonces tengo que frenar y eso me causa desplacer. En el fondo yo sé que eso fue ganar, el frenarme y no contestar, el frenarme y no involucrarme, el hacer, el cuidar la boca, el decirme, mejor aquí me callo porque esto no tiene nada que ver conmigo. Entiendo también, con toda la relación que tengo ahora con los grupos, que la gente no es que me grite o que me engañe o que me... La gente engaña, la gente grita y es a mí porque estaba ahí enfrente, pero si no hubiera sido... No es personal, no siempre es personal. La gente hace
las cosas... Además de que no es personal, Es increíble porque justo en esa experiencia humana donde existe todo, ¿no? La traición, el engaño, la gente que grita, la gente que no grita y todo eso, están la información de los botones que nos dice qué es lo que nos falta trabajar. Y es perfecto cuando eso sucede. Porque cuando alguien grita y a mí me sucede algo, es que hay algo que yo no he trabajado porque definitivamente me vuelvo uno con su grito, me lo tomo personal, ya me sentí humillada. Entonces creo que sí tiene que ver muchísimo que puedas tener este trabajo personal de decir, esta es la experiencia humana, yo vine a vivirlo de esta manera y cómo lo quiero hacer. Esto que dices es importante y lo es la base básicamente de muchas cosas que tienen que ver con la psiquiatría y la psicología, y es esta parte del ego, que a veces hasta lo pusieron en la religión como el diablito o en la religión católica el diablito y el angelito y estas cosas, es simple, nuestro cerebro quiere hacer las cosas más rápidas y eficientes, quiere gastar la menos energía que se pueda. Si es algo que yo ya aprendí hace años y así me funciona y se siente rico, placer y suelto dopamina, ya está. Porque no es hecho nuestro cuerpo para evolucionar. Por eso esto sucede lo que nos dice Olivia. Claro que es incómodo. Es incómodo porque es algo diferente, porque es nuevo y todo lo nuevo gasta más energía y siempre está la incertidumbre de qué va a pasar. Con lo otro, pues ya sé qué va a pasar. Aunque eso que pasa sea horrible, aunque eso es algo conocido. Por eso las relaciones tóxicas se repiten. Porque el cerebro siempre busca ahorrar energía. De cualquier manera, y un aprendizaje que está tan marcado, que tiene estos surcos ya en la cabeza perfectamente marcados de reacciones a ciertas conductas, pues es muy fácil que se siga, ¿no? Como tú dices, como hilo de media. El detener este proceso es muy difícil porque se necesita mucha presencia, mucha conciencia y al principio muchas veces, sobre todo la gente que es como yo muy, muy explosiva y muy caliente, se necesita detener todo el cuerpo y toda la energía que se va hacia afuera con todo. Es muy difícil. Sí es muy difícil al principio, pero también creo que es el trabajo más maravilloso que venimos a hacer. Es que cómo podemos pensar que podemos controlar de afuera si ni siquiera podemos nosotros cerrar la boca. O sea, ¿no? Claro, es que...
Claro.
Y se me empodera mucho cuando logras, ¿no? Entonces, cuando vas en contra de estas cosas que además que hoy puedes ver cuando no estás en la emoción, que te hace daño, que te hace mal, tal, tal y tal, dices, a ver, lo tengo claro. Ahora vamos a la práctica. Y la práctica es justo cuando el otro grita, cuando se me cayó la cosa, cuando el niño ya tiró por onceava vez el chocolate en la mesa, cuando... Son esas cosas diario, porque bueno, pues los que no me escuchan, no creo que estén ahí en la meditando en el Himalaya o en los Andes o no sé dónde, pues vivimos una vida normal donde hay muchas cosas que nos pueden detonar. Pero si no hacemos estas prácticas diarias, independientemente de cualquier problema que puedas tener con la comida o no, es que lo más fácil, lo normal y lo natural es seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, aunque nos haya dado resultados horribles.
Es lo único que conocemos. Ajá. Es lo único que conocemos. Entonces, pues lo vamos a seguir haciendo. Y ahí es donde llego yo, pobre gente, la que no tiene ningún problema como para tener que meterse a un grupo y realmente entender que vale mucho. Fíjate que lo primero que hacemos en un grupo, lo primero que sentí fue, te acepto tal y como eres. Eres valiosa para nosotros y hoy que estás entrando a este grupo por primera vez, esta es una fiesta para nosotros porque tú eres parte de nuestra recuperación. Aunque ahora vas a ver en estos momentos qué es las cosas que te hacen sentir mal, eso nos hace recordar de dónde venimos y no olvidarnos, porque se nos llega a olvidar. La memoria es muy cortita, la memoria de lo que hicimos mal y la mal que lo pasamos en esta enfermedad es muy cortita. Entonces volvemos a hacerlo. Pero fíjate que ayer estaba hablando precisamente sobre otra vez volviendo al paso uno, que es la comida. Hay un momento cuando estás en eso y dices, no, yo ya no voy a volver a comer helado. Por ejemplo, a mí el disparador número uno es el helado. El helado me encanta, aunque no me gusta la leche. Eso es muy curioso. La leche en general, el yogur, eso no me gusta. A veces lo tomo porque es muy práctico, pero no es que me guste la leche, nunca tomo café con leche, nunca, la leche en general no. El queso sí, ahora lo como más fresco, porque me parece, me gusta más, no me gusta tanto la grasa. Pero eso que te digo es, Es súper importante, si yo me como un helado, si yo comienzo, fíjate, el primer día de mi abstinencia, yo me tomo un poquito de un compulsivo, es tan fuerte y tan potente que una idea tonta me puede decir, como por ejemplo, ay, ¿por qué no me voy? A ver, si me fui a comer, me fui a caminar y caminé una hora, yo creo que ya me merezco un helado. Esa conclusión es una tontería. Pero
bueno, son las creencias que ya tienes.
No, pero además puedo ir escalando por encima de lo que pienso, por todo lo que he estudiado, por todo lo que escribí, por todo lo que soy como persona, por todo lo que sé que valgo, por el peligro que significa para mí comer un helado que ya lo sé, lo tengo claro, lo he repetido, he recaído. Todo eso se puede ir al demonio y por una escala, una idea tonta puede ir escalando a llegar a que llegues y te quedas. Claro que no merezco un helado. Y yo me acuerdo de haber estado hace poco estaba subiendo con una, tengo una hija que vive en otro país y estábamos subiendo, pero realmente era una montaña, pero por las escaleras. Y cuando llego hasta arriba estaba una señora ahí esperando que nosotros terminamos de subir para ella bajar y me dice, ¿no es este momento perfecto para irse a tomar un helado? Y me dio muchísima risa porque dije, eso es exactamente lo que piensa una comedora compulsiva como yo. Hombre, ya me subí un cerro de escaleras. Bueno, no, creo que me voy con el helado. O porque llevo 3 meses en la abstinencia, o porque lo que tú quieras y guste, puedo escalar. En ese somos así. Entonces, a medida que nos vamos conociendo, creo que nos podemos alejar un poquito de eso. Pero siempre está, sobre todo, si llevo yo las cosas por mis fuerzas, por mi voluntad, porque yo puedo, eso es ir como estirando una liga y en algún momento se va a reventar. Y yo lo dejo porque se lo dejo a mi poder superior, porque él es el único que puede ayudarme a cortar esas respuestas o a cortar esas reacciones o a cortar ese hilo de involucrarme o a meterme en los líos que me meto o a ir a decirle a una persona lo que tiene que hacer porque es lo mejor para ella, porque yo lo veo claramente y aunque pueda hacer, puede ser que sea muy objetiva porque está fuera de mí esa persona, pero yo por qué me voy a ir a meter en la vida de alguien más, sea quien sea. Que llegó y te pidió ayuda, bueno, pues voy a ver si yo puedo. Yo le puedo decir lo que yo he hecho en esas circunstancias. No soy terapeuta, yo no puedo ir a decirle que haga ella. Yo le puedo decir lo que yo hice. Yo soy otra persona, entonces ella tendrá que valorar si eso le sirve o no le sirve.
Eso le sirve. Y justo vamos a hacer otro podcast, porque este ya estuvo muy largo y es muy importante. Hablemos específicamente como de la comunidad, o sea, la importancia del grupo muy importante, los 12 pasos y el poder superior, que creo que son estas tres cosas de las que hay que súper enfatizar. Y entonces, ¿te parece si hacemos una parte 2?
Claro que sí.
Ok, buenísimo. Entonces, nos vemos en el próximo. Busquen aquí el mismo título, parte 2, para que ahora puedan ver cómo existe este grupo, qué hay que hacer y también dónde podemos acudir si ya reconocemos que tenemos un problema así o simplemente queremos trabajar a profundidad y tener una vida mucho más plena. Muchísimas gracias, Olivia.
Muchas gracias, Cris. Hasta luego. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Y espero que te haya gustado este capítulo. Por favor, compártelo, suscríbete, pon una estrellita, una calificación en donde sea que te estás escuchando y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Esta ha sido una producción de Punto Primario.
Punto Primario.